Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 41. Ya es martes. Si usted estaba esperando este momento para poder lavar los trastes como mi estimado Antonio Vargas, que siempre se quema el episodio haciendo tareas domésticas, pues ya está aquí. Y hoy quiero hablarles de algo que ha estado en el ambiente desde hace un par de semanas. Y me parece que si no se habla en este su podcast favorito, ¿realmente se habló? ¿A qué me refiero? A la pregunta que ha desatado polémicas, conversaciones, debates, audios de WhatsApp. ¿Los clásicos se heredan? ¿Por qué les digo esto? Hace dos semanas compartí una nota que escribí para This is Sports MX, donde más o menos hablaba algo al respecto. Si no la leyeron, pueden encontrarla en mi perfil, darle una checada, compartirla si quieren, pero retomando un poco esa reflexión, yo ponía sobre la mesa si las rivalidades se heredan o se construyen dentro del fútbol, especialmente en el fútbol femenil.
Pero futbolera, ¿de dónde sacas esas ideas paganas de cuestionar la tradición futbolística y la historia de los clubes y ponerlos en entredicho?
Bueno, porque tuvimos el primer partido entre el Barcelona y el Real Madrid, dos equipos que en la Liga Varonil pues son protagonistas del Clásico Español, desatan pasiones, generan apuestas cada vez más humillantes y no solo paralizan al país sino a muchas partes del mundo. Con la llegada del Real Madrid a la primera Iberdrola, cualquiera pensaría que ese fenómeno lo tendríamos calcado, ¿no? Como si estuviera usted haciendo copy-paste en Word. Pero a muchos se les olvidó contextualizar. Ahorita les voy a decir por qué. Si bien las instituciones tienen cierto peso y la historia que hay entre ambos clubes, pues no se puede negar, no debemos perder de vista que el origen de ambas escuadras en la Liga Femenil pues son totalmente distintas. El Barcelona lleva desde 1988 con su equipo femenil. Digo, de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque el Barcelona compra al Club Femení Barcelona y lo integra a su proyecto como institución. Entonces, pues durante todos estos años han tenido este proceso de ir de menos a más. Ahorita acaban de ganar una Copa de la Reina frente a Logroño. Un minuto de silencio porque pues, mi querida Pamela Tajonar no pudo hacerse de ese título, pero tuvo una actuación destacadísima. Y pues el Barcelona tiene aparte 5 ligas ganadas, el año pasado llegaron a la final de la Champions League, o sea, no es cualquier cosa, se han construido su historia pues de a poco, ¿no? Y hoy por hoy es uno de los 3 mejores clubes de Europa y sus jugadoras tienen un nivel impresionante que no por nada España ha sido una gran sorpresa a nivel de selección, ¿no? Entonces, ponemos del otro lado al Real Madrid que apenas este año se hace oficialmente pues su llegada a la primera Iberdrola. Antes existía como sede Tacón, que pues, era un equipo que durante muchos años tenía este objetivo, ¿no? De que el Madrid se fijara en la escuadra para poder ser pues el equipo femenil de los merengues. Pero finalmente este 2020 se logra con una transacción que rondó por ahí de los 300.000 euros. No quiero entrar en detalles de la decepción que ha sido en términos de marketing, de presentaciones, en general en la forma de comunicar con su público, porque creo que teniendo precisamente toda esta historia detrás, no la están aprovechando para posicionar a su equipo femenil, pero esa es otra historia. Teniendo esto en cuenta, podemos apreciar las diferencias que hay entre ambas escuadras, porque mientras el Barcelona ha tenido el tiempo para que sus jugadoras se identifiquen con la institución, que sepan lo que significa jugar con esa camiseta, lo que es pertenecer al Barcelona, pues el Real Madrid no está ni de cerca en lograr eso, ¿no? Al ser su primer torneo, pues yo pensaría que las jugadoras no han tenido como esa oportunidad de desarrollar ese sentido de pertenencia con el club, ¿no? Con el escudo, con la afición. Y sí, seguramente muchas de ellas llegaron al equipo por su sueño de vestir los colores del Madrid, pero obedeciendo quizá una afición primaria por el club varonil, lo cual es válido, ¿no? Pero en el fútbol femenil, pues el Real Madrid no tiene historia, apenas la va a construir. En este momento, en la Liga Iberdrola quizás es más atractivo un partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona o el Barcelona contra el Levante. ¿Por qué? Porque ahí hay historia, hay derrotas, hay puntos que han perdido un equipo frente al otro, que pues eso ha contribuido a que el rival gane trofeos, ¿no? Entonces, este peso institucional se convierte en algo importante, sí, pero no te da en automático esta, ¿cómo llamarle?, pasión desbordada que se siente en los partidos donde te juegas el extra. En un grupo de fútbol femenil en Facebook, había un usuario que me comentó la nota que compartí sobre este tema para DC Sports MX, que me decía que claro que el Barcelona contra el Madrid debía ser un clásico, porque desde las categorías infantiles pues te inculcan esa rivalidad, ese deseo de quererle ganar, de dejarlo todo en la cancha, pero es que ese es precisamente mi punto, porque aquí eso no aplica. Aunque las jugadoras del Barcelona entiendan la rivalidad porque la institución pues quizá haya hecho esta parte en todos estos años, pues al final no tenían enfrente al Real Madrid porque todavía no existía el equipo. Y con todo y el C de tacón, pues la gente prefería ver otros encuentros quizá mucho más atractivos. No se llega con una varita mágica y los equipos ya sienten como ese power o ese deseo o esa hambre de ganar, ¿no? Entonces yo creo que en el caso del fútbol femenil se valen las dos cosas. Se vale heredar la rivalidad y se vale construir la rivalidad. Pero si vas a heredar la rivalidad, tienes que abonarle con los resultados entre esas escuadras. Si no alimentas en redes sociales como este feeling, ¿no?, de enfrentarte al otro y de querer que tu equipo gane, si las instituciones pues no le dan esa importancia al ambiente alrededor de los juegos y si las jugadoras no dan ese extra en la cancha, pues difícilmente esa rivalidad va a poder sobrevivir. Y no es que queramos que el fútbol femenil vaya por otro lado, como algunas personas luego dicen, es que tú te aferras a que el fútbol femenil es diferente. Pues claro, es diferente, es un producto nuevo. No lo puedes vender como si vendieras el fútbol varonil, porque ya hay otras cosas que vienen englobadas, ya hay un mercado que quizá está viciado. O sea, a nivel de negocio, el fútbol quizá ya ha llegado a uno de sus puntos más altos, el fútbol femenil no. Y lo platicábamos en el episodio con Brenda Moller. Es necesario que lo vendas como un producto diferente para poder generar tus propios ingresos, ¿no? Y construir tu canal de comunicación con la audiencia y demás, ¿no? Pero en el caso de las rivalidades, yo creo que también va por ahí. Vamos a poner todo este contexto en la Liga MX Femenil para ver si llegamos a las mismas conclusiones. Aquí en la Liga MX Femenil tenemos el Clásico Nacional, el Clásico Tapatío, el Clásico Regio, el Clásico Joven y el Clásico Capitalino. Perdónenme, pero yo no veo que en la liga se vivan todos esos clásicos con la misma intensidad que en la varonil. ¿Por qué pasa esto? Uno, como empezaste sin fuerzas básicas, es más complicado construir este sentido de pertenencia del que les hablaba. Dos, pocos de esos partidos han sido determinantes para algún resultado, salvo las regias que se han enfrentado en finales y partido a partido han ido construyendo precisamente esta rivalidad. En el caso de Chivas y de América, por ejemplo, que pudiera ser el clásico que después del regio en la femenil tuviera más fuerza, pues tampoco es así, ¿no? Porque la herencia del clásico no ha sido suficiente. ¿Por qué? Cuando recién se creó la liga, esta dinámica de jugar como por grupos y después enfrentarse en semifinales, pues hacía complicado que hubiera un clásico más de una vez por torneo. Entonces solamente se enfrentaban si pasaban a la liguilla, ¿no? O a estas fases finales que habían armado. Ahora, con el torneo como es, con todos los equipos enfrentándose a todos, pues es mucho más fácil que puedas tener un enfrentamiento en la temporada regular y un enfrentamiento en liguilla, que ya puede significar pues esta salecita, ¿no? De decir, híjole, me eliminaron las del América y pues quiero irme con todo. Entonces, siento que en el Clásico Nacional la construcción de la rivalidad en la femenil no ha sido tan, no sé, como tan determinante que la de las regias. En el Clásico Regio, pues sí es una rivalidad heredada, pero que se ha ido construyendo, que con las finales que se han ganado de un lado y de otro, pues hoy por hoy es uno de los duelos más esperados en el torneo. ¿Por qué? Pues porque las jugadoras también han trasladado esa pasión fuera de la cancha, ¿no? En las redes, con esta motivación extra. La afición se ha metido muchísimo en los juegos, la prueba está en el lleno en los estadios. Entonces, aquí podemos ver cómo ya ese clásico en la femenil tiene todas las credenciales para poderse le llamar así, contrario al Clásico Nacional. Y yo sé que varios me van a decir, no, que ya futbolera empezó con sus cosas. A ver, no estoy diciendo que no es un clásico. Estoy diciendo que el Clásico Nacional no ha ido por el mismo camino que el Clásico Regio. ¿Por qué? Porque mientras el primero, él tiene a la afición súper metida en toda esta dinámica de vivir esta pasión, han llenado estadios, participan en redes sociales, las jugadoras también están muy pendientes como de este entorno que hay previo durante la semana de partido, pues el Clásico Nacional creo que todavía no está ahí, pero también pienso que es cuestión de tiempo. Quizá necesitan enfrentarse más veces para que empiecen a salir estas chispas, o de plano, pues eventualmente puede diluirse esta anticipación, ¿no? Seguramente habrá algunos que pues no levanten la misma pasión que en el clásico varonil, pero también creo que va a haber otros partidos que se van a convertir en clásico a mediano y largo plazo en esta joven liga, ¿no? Lo que creo también es que la construcción por parte de los medios de comunicación va a ser muy importante, porque sí es cierto que el fútbol femenil tiene menos cobertura que el varonil, pero también creo que los narradores, los comentaristas, analistas y en general todas las personas que intervienen durante las transmisiones de un partido, pues pueden abordar este tema, ¿no? Contribuir a generar esta atmósfera del clásico en esta semana previa, con comentarios, con datos curiosos, con estadísticas, no sé. Por ejemplo, antes del partido de Chivas contra Rayadas, Carolina Jaramillo comentaba que ahora sí Rayadas tendría miedo y muchas personas pues lo tomaron a mal, como si no hubiera este tipo de declaraciones en el fútbol varonil. Claro que son cosas diferentes y me decían, pues es que la femenil no está en ese nivel porque no se rebajan. A ver, espérense. No creo que se trate de un tema de que se rebaje, nada más que conforme tiene más foco, pues se va viviendo de forma distinta, ¿no? A lo mejor, pues las personas que estamos metidas en este mundo del fútbol femenil, pues nos vamos dando cuenta cómo poco a poco se va como desdoblando, ¿no? Empieza a haber más interés, más anticipación, y claro que estas declaraciones o este tipo de situaciones se van a seguir dando. Cuando este tipo de comentarios que se hacen durante la semana previa calientan el partido, levantan olas en redes sociales, yo creo que puede ser un detonante para que en el juego, pues las futbolistas vayan con todo, ¿no? Al final, Chivas termina ganando las Rayadas con tremendo baile, hay que decirlo, se dice y no pasa nada. Un minuto de silencio para mis amigas que son rayadas, Brenda. Pero fue un partidazo, ¿no? O sea, estuvo bastante movido, las llegadas, las jugadas, o sea, se vivió con mucha intensidad y nos regalaron un gran, gran juego. Ojalá que algún día podamos ver todos los partidos con ese nivel y con esa entrega, porque a pesar del resultado, pues es un partido que gustó muchísimo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que al final del juego, la cuenta de Chivas Femenil publica un desplegado que decía para rayas, las de Chivas. Y un número 4 sustituyendo la A de rayas. No sé ustedes, pero a mí me encantó. Creo que este tipo de cosas, pues le echan leña al fuego. Este tipo de puntadas, llamémosle, es lo que construye rivalidades, porque son encuentros que se vivieron con intensidad y que aparte pues le agregas esa picardía o esa jiribilla postpartido. Personalmente, creo que Chivas, más allá de cómo presentó a sus refuerzos, estos desplegados hacían falta para poder ponerle como esta pimientita, ¿no?, a los partidos. Mientras lo hagan con respeto, yo creo que no va a haber ningún problema. Entiendo que la línea entre la picardía y el burlarse del rival es muy delgada, y a nadie le gusta que le avienten desplegados a tu equipo, ¿no? Seguramente ese tipo de cosas pues van a levantar polémica. Insisto, yo no lo veo mal. Me parece una buena forma de empezar a calentar el ambiente, de poner estos ánimos a tope para que cuando llegue el partido, pues las jugadoras salgan con todo, ¿no? Y que se dé un gran espectáculo. Y yo estoy segura que esto va a volver a pasar. No va a ser la primera vez. Seguramente otros equipos van a hacer algo similar. Pero eso sí, ¿eh? Hay que aguantar carrilla porque quienes se llevan, se aguantan. Y no pasó mucho tiempo para probar este punto. Durante la semana previa al clásico, revivió ahí en redes sociales una entrevista que le habían hecho a Licha. No fue en esa semana, se le hicieron unas semanas atrás. Pero ya saben, ¿no? Hashtag polémica. Y le preguntan que si le gustaría anotarle a sus ex equipos. Y pues obviamente ella dijo que sí, que Atlas pues eran sus clientas, ¿no? Porque siempre les hacía gol. Digo, discúlpenme mis friends rojinegras o rojinegros, pero tampoco es como que dijo mentiras. O sea, hasta el partido previo al clásico que tuvimos, pues sí, siempre les había hecho gol. ¿Y ustedes creen que Licha Cervantes no le iba a querer anotar al equipo que no le quiso subir el sueldo de 1,500 pesos mensuales? Pues obviamente vas a querer que vean de lo que se perdieron. Es lógico, es natural. Es como tu pequeña revancha, ¿no? Pero mis amigas rojinegras, pues como que no les gustó, ¿no?, que dijeran que eran sus clientas. Y me salieron muy delicadas mis amigas de Atlas porque, digo, ustedes saben, ¿no? O sea, y cuando digo ustedes me refiero a mis amigas rojinegras, que esto es fútbol, ¿no? Es parte del cotorreo, de la carrilla, ni modo que en los partidos no se digan peores cosas. Digo, yo las he escuchado cuando he ido al estadio, de que se pone bien intenso el ambiente. Ahora, pues como era de esperarse, mi querida Allison, responde con un tuit que claramente iba dirigido a Cervantes y como que se notó que dolió, ¿eh? O sea, durante el partido le caían dos o tres a la marca Licha, ahí me la estuvieron golpeando. Digo, fue un partido muy sucio en general, no vamos a hablar del resumen del clásico tapatío, pero a lo que quiero llegar es que, por supuesto que eso hizo que el Atlas saliera con todo, que saliera con este feeling de no nos vas a notar, y eso es parte de lo que creo que eventualmente puede suceder con este tipo de partidos, ¿no? No sé si hubiera sido diferente si no se hubieran dado estas declaraciones, si no se hubieran picado la cresta un poco. Yo en lo personal creo que este ha sido el mejor clásico tapatío. Se vivió de otra forma, con una intensidad distinta, con una vibra totalmente diferente. Entonces, pues creo que sí abona en lo positivo a que los juegos puedan tener este nivel de espectáculo, ¿no? Y ustedes saben que mi corazón es rojiblanco y que se perdió bien porque Atlas ganó haciendo su partido y jugando a lo que sabe, pero también creo que fue un gran espectáculo, que fue un juego que cualquier persona, a pesar de no irle a ninguno de los equipos, podría disfrutar, y eso es a lo que queremos apuntarle en algún momento, ¿no? Que no nada más los clásicos se puedan vivir así, sino que los demás partidos den pues este entretenimiento, ¿no?, que queremos. Pero regresando al tema de los clásicos, para mí es de los mejores que ha habido, por la anticipación, por las apuestas que hubo alrededor, por la carrilla. Varios de ustedes me mandaron mensaje, qué crueles son, se las voy a anotar, van a ver. Oye, futbolera, ¿qué onda con tus Chivas? Y que a Chuchita la bolsearon, se la estoy guardando, van a ver, van a ver. Pero pues ni hablar, ¿no? Es parte de este ambiente, ¿no?, que se espera que se vaya formando. Entonces, esto también se reflejó en redes sociales, no sé si se fijaron, pero Chivas Femenil fue trending topic en Twitter. O sea, de tantas interacciones que hubo y de que se estuvo mencionando que mucha gente no lo podía creer, que cómo Chivas había perdido frente a Atlas. Y bueno, lo que siempre he dicho, los clásicos se viven diferente, ¿no? Y no importa en qué circunstancias vayan ambas escuadras, no importa cómo lleguen, el partido se vive de una manera distinta y aquí lo vimos. Tenemos que observar muy bien cómo van evolucionando este tipo de juegos. Ahorita menciono al clásico tapatío porque es el que acaba de pasar, pero vamos a ver qué sucede con los otros, ¿no? Vienen partidos importantes, el Clásico Nacional, ya tuvimos el Clásico Joven, ya tuvimos el Clásico Capitalino. No siento que haya generado tanta expectativa como este que pasó, pero seguramente con el factor tiempo vamos a poder ver cuáles son los que, pues lo que se queda, ¿no?, en el corazón de la gente, en el interés, ¿no? Y también hay que mencionar cuáles son esos clásicos que se empiezan a construir con su propia historia. Para mí uno de los más importantes es el de Chivas contra Tigres. Desde el principio se han jugado con todo, se han dado hasta con la cubeta, han terminado en peleas, porque pues aquí, no sé si ustedes lo recuerdan, pero hubo una pelea ahí memorable entre Andrea Sánchez y Lisbeth Ovalle. Digo, no soy partidaria de la violencia, pero se dieron con Tokio, ¿eh? O sea, se le barre Andrea a Lisbeth, Lisbeth se levanta, se le va los golpes, Andrea empieza a hacer la bicicleta porque, dato curioso, siempre en artes marciales, pues cuando estás en el suelo te enseñan a que armas la bicicleta con los pies para evitar que se te monten encima y no te peguen, ¿no? Entonces eso es lo que hizo Sánchez y pues le funcionó, ¿no? Al final salen amonestadas las dos y se empieza a calentar todo. Por ahí también hay otro video donde Tania Morales hace una super mega entrada, no me acuerdo si a Nancy Antonio o a Belén Cruz, no me acuerdo cuál de las dos. Entonces, son partidos que se han vivido con otro tipo de adrenalina. No son partidos comunes y corrientes. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son otros juegos que creen que ya empiezan a construir su propia rivalidad. Y los repasamos aquí, ¿cómo no? Y contestando a la pregunta del título del episodio, de que si los clásicos se heredan o no, pues no hay respuestas correctas. Cada quien tiene una percepción diferente. Habrá quienes piensen que se deben vivir los mismos clásicos en la Liga MX femenil que en la de los varones por el simple hecho del peso de las instituciones que representan. Otros que crean que es necesario dejar que se afiancen por los resultados. Y quienes de plano prefieran tener clásicos nuevos, ¿no? Porque digo, a lo mejor ya los otros están medio vistos, no sé. Pero conforme pasen los torneos, pues vamos a ver cuáles terminan de cuajar, cuáles de plano solo se seguirán por costumbre, quizá por esa historia previa, pero No le tengan miedo a lo diferente, friends, ya sean los clásicos heredados o los nuevos. Estoy segura que vamos a tener un gran espectáculo en cada torneo venidero, y si la liga logra posicionar otros enfrentamientos como este atractivo especial, seguramente será por la calidad y nivel de los juegos, pero también por esa pasión extracancha que cada vez se vive con mayor intensidad. En redes sociales es notable el cambio de conversación que ha habido en torno al fútbol femenil, porque por supuesto que aún hay personas que ahí andan echando su veneno, ¿no? Y haciendo comentarios machistas, misóginos, homofóbicos y todo lo políticamente incorrecto. Pero también hay personas que ya se involucran más en el fútbol femenil, que comentan sobre el fútbol, sobre las alineaciones, se quejan de los narradores o comentaristas de algunas televisoras que en lugar de ponerse a hablar sobre el fútbol, pues se ponen a platicar, ¿verdad?, de qué canción es su favorita o qué desayunaron hoy. O sea, cosas que la neta, pues en una transmisión de fútbol varonil no dices, ¿no? O sea, no entiendo por qué en el fútbol femenil tienen que hacer todo este show. No sé si creen que la gente que seguimos a la liga femenil no vamos a querer escuchar sobre fútbol. Pues eso venimos, carnal. Por eso estamos siguiendo la transmisión. Por eso estamos aquí en redes sociales buscando, pues, hacer esta difusión. Como para que vengas y me hables de cuál es tu mascota y que adivine la foto donde sale tu perrito. O sea, la neta, como que eso no debería de pasar. Pero a lo que quiero llegar es que ya empieza a haber este cuestionamiento, ¿no? Y este interés genuino en tácticas, planteamientos, jugadoras a seguir, y eso me da mucha emoción. Entonces, por eso siento que con el paso del tiempo vamos a ir teniendo cada vez unos partidos mucho más arropados por la afición, con mayor interés, y eso inevitablemente se va a reflejar, pues, a estos clásicos consolidados de los que les he hablado desde el principio del episodio. Pero díganme ustedes, ¿qué clásicos son los que les late? ¿Cuáles son los que para ustedes están mejor arraigados? ¿Qué enfrentamientos tienen mayor potencial para consolidarse en la liga femenil? ¿Y qué juegos son los que ustedes esperan con mayor anticipación? Vamos viendo cuáles son los que se repiten más. Y pues nada, ojalá que pronto tengamos nuestros propios clásicos en la Liga MX femenil. Algunos, les decía, van que vuelan para allá. Y será cuestión de tiempo para ver cuáles se quedan a lo largo de la historia de esta liga. Pero bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Ya sé que me van a decir que por qué ahora tan cortito, que no alcanzaron a echar la lavadora completa, y bueno, ya la mayoría de ustedes me cuenta que usan el podcast para hacer sus actividades de limpieza o incluso sus rutinas de ejercicio, pero no me gusta extenderme mucho cuando estoy yo nada más sola, porque no quiero que sea cansado nada más escucharme hablar. Como quiera, cuando tengo invitadas y que dura una hora, pues es más ameno, ¿no? Porque están escuchándome con alguien más, estamos ahí compartiendo ideas, fluye la plática mucho mejor. Entonces, prefiero que este episodio sea más corto para que no sea tan cansado. Y además, porque pues la próxima semana voy a tener una gran invitada aquí en el podcast. Estoy segura que les va a gustar mucho la plática, la charla que tuvimos. Y por eso mejor prefiero reservar sus energías para que escuchen de una sola el próximo episodio, el siguiente martes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por los mensajes que me envían, de verdad. Me da mucha emoción leerles, que me manden ahí por inbox qué les gustó del episodio, qué les hizo reflexionar, o qué se están cuestionando después de escuchar una charla con alguna invitada que tuve, o algún contenido que les preparé yo y que se dieron cuenta que a lo mejor había cosas con las que no comulgaban tanto y me lo ponen por escrito y estamos ahí cotorreando. Digo, algunos de ustedes también me mandan audios, ¿no? Y también me gusta el tener esta interacción. Para eso es esta comunidad, para poder platicar de lo que nos gusta y poder compartir estas ideas, ¿no? A veces me sorprende que me digan, ay, es que pensé que no me ibas a contestar. Pues, ¿quién soy? ¿El whatever tomorrow? Pues, ni al caso. Para eso es este espacio, para poder platicar de esto que nos apasiona, poder rebotar ideas. Y me gusta mucho la comunidad que poco a poco se va formando, porque es una comunidad en la que todos convivimos con mucho respeto. Y con tanto hate que hay en las redes sociales, me siento muy orgullosa de que la comunidad de futboleras y futboleros hayamos sido capaces de construir este espacio pequeño, pero que ahí la lleva, donde es un entorno seguro, donde podemos opinar, podemos expresar cuando estamos de acuerdo, pero también cuando estamos en desacuerdo, y con mucho respeto poder encontrar puntos medios y compartir estas opiniones. Así que, de verdad, infinitas gracias, porque sé que todo esto es gracias a ustedes y para ustedes. Síganme en mis redes sociales, futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook. Recuerden que pueden escuchar los episodios en Spotify, Apple Podcast, YouTube y todas las plataformas. Así que denle me gusta, compartan, califiquen con 5 estrellas y recomienden este podcast a una amiga o amigo futbolero que crean que lo va a disfrutar. Y pues nada, cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.